hacia allí tenemos que ir para hablar de un tema, diría yo, tan viejo como el mundo, casi que se ha convertido en tan viejo como la Argentina, el tema de el diferendo entre correo argentino, el correo y el Estado, ¿no? La lucha de los Macri
Macri
con el
con el
Estado,
Estado,
aunque
aunque
les
les
ha
ha
tocado
tocado
atravesar
atravesar
por
por
diversas
diversas
facetas,
facetas,
incluso
incluso
tener
tener
uno
uno
de
de
sus
sus
representantes
representantes
como
como
presidente de
presidente
la
de la
República,
República,
Diego.
Diego.
A ver
A
si
ver si
anda
anda
Diego
Diego
por
por
ahí,
ahí.
no lo
No lo
estamos
estamos
escuchando
escuchando todavía,
todavía, pero
pero
seguramente
seguramente
ya lo
ya lo
vamos a
vamos a escuchar. Acá
escuchar.
estoy, acá estoy.
Ahora sí,
Ahora sí.
dale nomás.
Efectivamente, un tema que tiene sus años, comenzó en la década del 90 con la privatización del correo. Y ayer se dio un nuevo capítulo cuando la jueza en lo comercial, Marta Cirulli, decretó la quiebra del Correo Argentino, una empresa del Grupo Macri, que había caído ya en concurso preventivo en el año 2001. Sobre este tema es complejo, abogados, expedientes, es un tema que lleva más de 20 años, pero queríamos mirar el tema, abordar el tema desde la mirada de los trabajadores del Correo Argentino, que como decíamos hoy en el comienzo del programa, los trabajadores son los que hacen las empresas. Y los trabajadores del correo son los que han vivido y seguramente sufrido muchas de las vicisitudes que han llevado, porque no solamente lo tuvieron a la familia Macri de patrones, sino que en los últimos años, si bien era el Estado manejado por Mauricio Macri. O sea, ellos tienen una larga experiencia en este tema y queríamos conocer la mirada de ellos, por eso vamos a convocar a Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones de Rosario. ¿Qué tal, Walter? Te estamos saludando desde Ronda Federal, ocho radios nacionales de cuatro provincias del litoral argentino. Te estamos escuchando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el llamado y bueno, a disposición de ustedes para tener un rato de un tema que, como bien decía en la presentación, a los trabajadores y a las trabajadoras del correo nos toca profundamente y bueno, a espera que ustedes me pregunten el mismo problema.
Bueno, la
Bueno,
primera
la primera
pregunta
pregunta
es:
es
¿cómo
cómo
tomaron
tomaron
lo
lo
de
de
la
la
quiebra?
quiebra,
¿Se
se
veía
veía
venir
venir
para
para
ustedes?
ustedes,
¿Esto
esto
es
es
una
una
sorpresa
sorpresa
o no?
o
¿O
no? ¿O
era
era
algo
algo
que
que
se
se
caía
caía
por
por
su
su
propio
propio
peso?
peso? No, esto es algo que primero que nos llena de una profunda alegría, fundamentalmente para aquellos compañeras y compañeros que ya no están, durante tantos años lucharon y fueron quedando en el camino de una solución que debería haber sido hace 20 años atrás, como bien decían ustedes en la presentación. Nosotros los trabajadores y las trabajadoras del correo, desde el primer momento en que se concesionó allá, porque ustedes andaban haciendo cuando empezaba la nota de privatización, no, el correo no se privatizó. Gracias a la lucha de los trabajadores y gracias a que en su momento el menemismo no tuvo acuerdo en el Congreso, no pudo sacarlo como ley, como para privatizar, entonces al año siguiente, después del año 97, lo concesionó. Y esto fue fundamental para nosotros, porque el hecho de que esté concesionada y no esté privatizada hizo que fuese mucho más fácil para el compañero Néstor Kirchner, allá en el 19 de noviembre del 2003, restatizarla, volverla a tomar el Estado y así terminar con el calvario que era para los trabajadores del correo y las trabajadoras del Grupo Macri conduciendo la empresa. Esta es una deuda que arranca ya, como bien decían ustedes, por septiembre del año 2001, cuando el grupo se declara en concurso de acreedores. Hasta esa oportunidad había pagado solamente un año de canon. Si ustedes recordamos, el canon era de 1 millón de pesos semestrales. En ese momento estaba el 1-1, con lo cual ya se vendió $1 millón. Pagaron solamente el primer año y después dejaron de pagar. Al momento que ellos dejan de pagar, tenían la deuda acumulada de 296 millones de pesos. Recalco, 296 millones de dólares, porque en ese momento regía la ley de convertibilidad. Así que bueno, para nosotros es un hecho de justicia que ese grupo va a tener que empezar a pagar, o seguramente van a apelar para tratar de lanzar la resolución, que como yo le decía recién, tiene un atraso ya de 20 años. Y la verdad que uno trata de ser respetuoso de las medidas presidenciales o del presidente, como en el caso del señor Mauricio Macri. Pero el caradurismo de esta persona es terrible, porque él adujo, o permanentemente adujo, de que él no tenía nada que ver y que era una empresa del padre. Mentira. Las primeras tres personas que componen el directorio del correo que estaban a cargo de eso era Franco Macri, Gianfranco Macri, hermano, y Mauricio Macri. Y por si esto fuera poco, uno de los primeros directores que tuvo el correo en ese momento fue Salvestrini, que por casualidad era el tesorero de Boca. Y por si esto fuera poco, el señor Ibarra, que estuvo presente en la última etapa del gobierno de Macri, también integraba el correo. O sea, hecho, la familia Macri con el expresidente a la cabeza tuvieron algo que ver en esta desgracia que fue para los trabajadores y para el país, la concesión en manos del grupo Macri. Así que bueno,
Walter, cuando no pagaron. No, por favor, porque ahora vamos a tener también otros colegas de distintas radios. Pero te quería preguntar, cuando dejaron de pagar, ¿qué alegaban? ¿Que no era rentable? ¿O digamos, por qué dejaron de pagar?
En realidad, para hacer un poco de historia, el correo en los últimos 20, 25 años está atravesada por una tragedia en el país y por otra actitud que tuvo la consecuencia de esa tragedia. Yo tengo que arrancar el 25 de enero de 1997, cuando es asesinado José Luis Cabeza. José Luis Cabeza es asesinado por esa foto que sacó para la revista Noticia, donde por primera vez se visibilizaba la cara de Alfredo Labrador. Después otra fecha, que es la del 20 de mayo del 98, que es cuando Alfredo Labrador se suicida. En todo ese contexto, en todo ese tiempo que pasó desde el asesinato de Cabeza hasta el suicidio de Alfredo Labrán, el tema del correo era algo que urgía sacárselo de la agenda pública o de la agenda de los medios, tachando Saúl Menem. Nosotros siempre dijimos que el correo no había manera de privatizarlo ni de concesionarlo, porque al no haber una ley de marco regulatorio postal que diga qué es lo que puede hacer el correo de bandera y qué es lo que pueden hacer las concesionarias, nosotros no olvidemos que el correo se empieza a desregularizar allá con el golpe de Estado del 76. Y en la actualidad, como en esa época, una empresa permisionaria que pagar un cargo de 5.000 pesos anuales tranquilamente puede hacer el servicio postal o el servicio de correo. Nosotros siempre dijimos que si la concesión esa era imposible que se pueda dar, porque no había manera de que cualquier grupo económico que agarre el correo lo pueda hacer, que preste un servicio eficiente. Porque vamos a recalcar algo, el correo no tiene que dar ganancia. El correo lo que tiene que hacer es perder lo menos posible, porque el correo es un servicio público, postal, universal, que llega a cada lugar del país, a lo largo o a lo ancho. Y hoy lo estamos viendo fundamentalmente con lo que tiene que ver con el tema de transporte, donde no van los lugares rentables, es el correo el que lleva la paquetería, es el correo que lleva a esos lugares. Entonces, si Macri o el grupo Macri aduce que el Estado no le cumplió y por eso no pudo hacer un buen servicio o por eso se fundieron, mentira, porque en el momento que ellos lo tuvieron sabían que iba a pasar eso. Entonces, cuando Néstor toma la decisión para los trabajadores y los trabajadores de correo patriótica de restatizar el correo en el año 2003, ellos pretendían quedarse o sacarle al Estado una planta de correo que ellos habían armado en Buenos Aires, que ellos habían hecho en Buenos Aires. La verdad, el Estado se lo tiró para ellos en parte de la deuda que ellos tenían. Y para eso hubo dos personas que ya no están en el ámbito del Estado, pero que fueron fundamentales en toda esta trama. Que fue primero el ministro de Planificación de ese momento, Julio De Vido, que llevó adelante esta quita de concesión. El ex secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, que fue el que llevó adelante, ejecutó esa orden que había dado el Estado Nacional. El actual presidente, que era jefe de gabinete, que fue uno de los que firmó la resolución que tanta satisfacción le dio a los trabajadores y a las trabajadoras, y el compañero Carlos Salini, que en ese momento era secretario legal y técnico de la presidencia. O sea, todo ha actuado para poder recuperar el correo. Y no es casual que ahora el compañero Salini, Carlos Salini, está como procurador de la Nación sin poder haber activado esto, porque el anterior procurador de la Nación que hubo y que permitió todos los usuarios que la familia Macri quería hacer para no pagar esta deuda y para no llegar a la fibra, era Bernardo Sarabia Frías, que no casualidad anteriormente había sido abogado del grupo Sogma. O sea, el zorro adentro del gallinero. Bueno, acá en todo esto que vino pasando en los últimos años, fundamentalmente de 2016 para acá, que fue cuando ellos quisieron licuar la deuda que tenían con el correo y pretendieron hacer al Estado 70 mil millones de pesos. Insisto en esta cifra, por favor, para que se escuche bien: 70 mil millones de pesos, porque es una aberración hasta escuchar, no sé, hasta los fríos escuchar el número. Pero esa es la plata que ellos intentaron licuar para evitar la quiebra y para no pagarles al Estado. Y una fiscal, la fiscal de Opin, que fue perseguida, que en la actualidad están intentando apartar de la causa, que fue la que se dio cuenta de esta maniobra que se hacía ya por enero del año 2016 y fue la que le puso distintos impedimentos para que ellos puedan llevar adelante esta tarea. Así que bueno, empezó a cerrar el círculo, empieza a haber un poco de justicia para los trabajadores y las trabajadoras, y la verdad es necesario que se decrete la quiebra y es necesario que la familia Magri se gaste con esta deuda que tiene con el Estado Nacional.
Perfecto.
Secretario Panombi, lo llevo rápidamente a Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Ahí le consulta Rubén Lovera.
Walter, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto escucharlo.
Muy bien, igualmente. Tras el fallo de la jueza Ciruli, que ha decidido la quiebra de la empresa que tuvo la concesión del correo de la familia Macri, también Sanín ha hecho mención, tal cual usted hacía mención hace instante nada más, que va a extender esta quiebra a la empresa Sogma, quien controlaba la sociedad que administraba la firma postal. Digo, en aquel periodo del expresidente a cargo del Ejecutivo Nacional, ¿cómo fue para ustedes los trabajadores? En realidad, ¿hubo despidos? ¿Cómo fue ese tiempo, esos 4 años en el correo? ¿Y de qué forma pudieron subsanar esos inconvenientes que se presentaron?
Perfecto. La verdad que cuando asume el gobierno Macri, y realmente muchos de los actores que anteriormente habían estado durante la concesión vuelven a aparecer en el tema del correo, el primer director que pone es Jorge Irigoyen. La verdad que nosotros con Jorge Irigoyen habíamos tenido una experiencia muy mala al principio, que cuando vuelve en el año, vuelve a dejar en el correo, hacia el año 2015, a partir del año 2016, cambió totalmente, esto debo ser sincero, la reacción de él cambió totalmente, entendió que el correo era la empresa que no podía dar ganancias, sino que había que buscar una manera de que pierda los medios posibles, pero claro, la visión de él era estando del Estado y no de un grupo privado como había estado al principio. Pero Irigoyen duró muy poco, y en poco tiempo fue reemplazado. Y allá, por el año fin del 2017, principio del 2018, ellos pretendieron hacer un concurso preventivo de crisis, fueron al Ministerio de Trabajo pretendiendo echar a 2.000, 3.000 trabajadores, a reducir la planta, otra vez a cerrarlo el convenio colectivo de trabajo, otra vez en Marco Mestre, pretendían hacer todo eso, pero ¿qué pasó? Con la actuación de la fiscal Botín, y que no permitió que ellos puedan licuar esa deuda que tenían, no permitió que se salga del Estado público el tema del correo. Este fue un tema que ellos no lo pudieron sacar de los medios, pretendieron, de la mano de Aguad, que era el ministro de Planificación en ese momento, pretendieron hacerlo lo más rápido posible para que terminara, y al no poder hacerlo, no podía haber otro conflicto más con los trabajadores. Tenían el conflicto con la justicia, con ese tema que no le permitía ni con la deuda. Tenían conflicto con los trabajadores, entonces trataron de remitir con los trabajadores y trabajadoras allá por enero del 2018 y después se frenó. Y llegamos, como pudimos, hasta que asume el gobierno de Alberto Fernández. En la última etapa no hemos tenido, la verdad, problemas graves. Pero insisto, para eso fue fundamental y fue exclusivo lo que hizo la fiscal Botín, que no permitió que esto hubiese pasado y que se licúe esa deuda. Si no, hubiese sido otro elegido de los trabajadores.
Secretario, si es tan amable, nos vamos a Colón, aquí en la provincia de Entre Ríos. Lo va a consultar el colega Ricardo Testa.
¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. La pregunta iba más o menos por el mismo lado. Si en estos últimos años de la administración Macri sobre el correo, tuvieron que pelear muchos del sindicato para defender a los trabajadores, y cuáles fueron los perjuicios que más sintieron los laburantes, en este caso, como efecto de una administración que se venía abajo.
Bueno, un poco lo que yo decía recién, la verdad que la tarea de ellos en la última etapa no fue una tarea de levantar el correo, muy por el contrario, siguieron, como bien dice, haciendo la plancha, no hubo una política clara en tratar de levantar el correo. Hoy por hoy hay distintas actividades que el correo puede hacer y en ningún momento ellos la fueron encarando, insisto, nuevamente, como decía tu colega recién, lo que hizo la fiscal Botín de no permitir que esto se desaparezca de los medios, permitió ser un salvaguardo para los trabajadores. Por lo que tiene que ver con el lado laboral, no hemos tenido una buena experiencia por ello. Si bien es cierto que no avanzaron sobre los trabajadores, no vimos una política clara de levantar la empresa, una política clara donde se puede discutir un marco regulatorio de la actividad postal, una política donde claramente lo ponga el correo en el lugar que tiene que tener, que es el correo de bandera, que es el correo que tiene que prestar los servicios. No hubo, miren, una diferencia enorme entre el gobierno de Néstor y Cristina con el de Macri fue que todo aquello que Néstor y Cristina bajaban en lo que tiene que ver con la acción social, que tiene que ver con la conquista de los trabajadores, la conquista de la sociedad, como fueron las antenas de TVA en su momento, como fueron las cancunitas, como fueron un montón de cuestiones que bajaba el Estado Nacional para la gente, lo hacían a través del correo. En el caso del grupo Macri, durante el gobierno de Macri, perdón, es el grupo Macri, no hubo ninguna sola tarea que se baje por los trabajadores del correo. Nosotros hemos entregado libros, hemos entregado un montón de cosas, hemos entregado medicamentos, la verdad es que una sinfín de actividades que se realizaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Y cuando fui el gobierno de Macri, obviamente no había una política clara con eso, y nosotros lo veníamos denunciando permanentemente, que eso contribuía a un vaciamiento de la empresa. No fue lo mismo que fue cuando la tuvieron concesionada, que pretendían hacer el correo un basurero postal. Pero tampoco hubo, con Macri en el gobierno, una política clara de levantar la empresa.
Palombi, lo llevamos ahora a la provincia de Misiones. Le consulta el periodista Sergio Martín, que está allí en Puerto Iguazú.
¿Qué tal? Un gusto escucharlo, por favor.
¿Qué tal, compañero secretario? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, el expresidente evidentemente se veía venir lo que finalmente pasó con esta decisión judicial y escribió una carta, ¿no? Pretendió victimizarse. Entre otras cosas, dice que es el Estado el que le debe dinero al correo y no al revés. Ahora, más que una pregunta, me gustaría reflexionar a propósito de lo que pasó, ¿no es cierto?, allí en el año 1997, en la época de Menem, era uno de los pocos servicios que privatizar, y el compromiso era invertir no menos de 25 millones de pesos al año los primeros 10 años. Esto no solamente no se cumplió, sino que además dejaron de pagar el canon. Peor todavía, consideraron como inversiones las indemnizaciones de los más de 10.000 trabajadores que echaron, ¿no? Recordando que al comienzo de la concesión, tengo entendido que la planta de trabajadores era el doble. Así que realmente me parece que los trabajadores no se deben olvidar de esa situación tampoco, ¿verdad?
No, perfecto. Primero, totalmente de acuerdo, totalmente exacta la información que vos das. Ellos redujeron la planta casi a la mitad, avanzaron con la ayuda del Ministerio de Trabajo, en ese momento la mano de Patricia Bullrich, para asesorar los derechos, para hacer firmar convenio a la baja. Como te decía recién, cada vez que llegaba a fin de año había un procedimiento de crisis y que intentaban bajar el salario a los trabajadores. Mira hasta dónde llegó el desatino de esta gente. Ubiquémonos al dato del 2001, cuando está el país. Bueno, a nosotros cuando estalla el país estábamos otra vez en concurso preventivo de crisis, otra vez con gente en la calle y otra vez con una rebaja salarial. ¿Saben quién impidió todo eso? En su momento lo impidió Orlando Brito, que en la semana estuvo de presidente Adolfo Rodríguez A. Orlando Brito ocupó el Ministerio de Trabajo. Nuestro compañero secretario general, en ese momento adjunto del sindicato Rosario y secretario general de la Federación FERCOP, se entrevistó con Orlando Brito en la Casa de Gobierno un 23 de diciembre y sacó una resolución Orlando Brito en la cual impidió los rebajes del salario y en la cual impidió que este trabajador, cuando empezaba a mover la luz de decir esto se va a encaminar, asume el gobierno de Eduardo Duhalde. Y nosotros ahí vamos a hacer una campaña de juntar firmas para llevarla al expresidente Duhalde para decirle que era la hora de sacarle la concesión a Macri y ahora recuperar el correo para el Estado. No solamente no nos atendió Eduardo Duhalde, sino que Eduardo Duhalde fue un cómplice más de la familia Macri. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento estaba claro que lo que tenía que ver con la obra pública y todo lo que tenía que ver con las empresas del Estado, Toledo era el apellido, sobrenombre era Negro Toledo. Toledo era una persona muy ligada a Duhalde, que manejaba todo tipo de cosas en la provincia de Buenos Aires, que él después lo tuvo en la Nación, y era un socio, un ex socio de la familia Macri. Así que la verdad que hasta la llegada de Néstor, en el 2003, tengo una nota para contarles. Ustedes saben que cuando Néstor estaba por asumir, allá por el 25 de mayo del 2003, nosotros estábamos con nuestra federación y nuestros compañeros y nuestras compañeras de Pergamino encadenados en el correo de Pergamino. ¿Por qué? Porque habían dispuesto, a través de la municipalidad, el gobierno igual dejó la municipalidad de Pergamino, que la tenía la condición del radicalismo, de dejar el correo y entregárselo a la municipalidad de Pergamino le daba un sucucho al correo para que vaya ahí. Nosotros tomamos el correo, no pudieron hacerlo, ni es con antes de asumir, le habla con Tomada era ministro de Trabajo, que no había asumido. Y cuando vamos a una conciliación obligatoria, ahí en Pergamino, el grupo Macri, representado por la parte de recursos humanos, no podía creer que podían con la seguridad de que la razón el Estado se le iba a dar a ellos, se había dado a los trabajadores. Ahí empezaron ellos a notar que la cosa estaba cambiando, que lo que se venía no era favorable para ellos, sino para el Estado, fundamentalmente para los trabajadores, y a poco tiempo Néstor cumplió una promesa que no había hecho los trabajadores de correo. Yo después les voy a mandar al contacto que ustedes hicieron un video que nosotros hicimos hace un año atrás para recordar cuando Néstor le había sacado el correo a Macri y todo lo que pasó después. La verdad que es muy ilustrativo. Así que ahí los mientos empezaron a cambiar y a partir de ahí se saca la concesión y se pone el periplo que termina el día de ayer con la resolución de la jueza que le dice que tiene que pagar y previamente avanzar hacia la quiebra de ese tema jurídico ya, supongo, hacia la quiebra del grupo Somba. Así que bueno.
Increíbles las anécdotas, tanto una como la otra que ha contado Walter. Muchas gracias por conversar un rato con nosotros y claro que no será la última vez que lo hagamos, siempre que usted tenga disposición, ¿verdad?
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Uno le gusta hablar con datos y haciendo referencias, porque miren, la verdad es que como se quiere mezclar políticamente esto, decir que Macri es un perseguido y que si yo decimos no, miren, están los datos políticos, está lo que pasó, está la ley, están las resoluciones, es solamente a los archivos para ver todo lo que pasó y fundamentalmente con dos libros que uno siempre recomienda que sería que tiene mucho que ver claro. Con el tema correo, y ya no uso más el tiempo que ustedes me han dado, que desde ya enormemente agradecido.
Seguimos en cualquier momento. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Telecomunicación, Walter Palombi, conversando con nosotros en la Ronda Federal.